¿Qué tal, amigos? Esta es una nueva emisión de Tiempo Global, el programa del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Nuevamente, esta semana, como todas las semanas, con temas de mucho interés para ustedes, para el país, para el proceso democrático, diría yo. Y justamente a propósito de eso, del avance del proceso democrático, vamos a hablar en esta primera parte del programa sobre las próximas elecciones regionales y municipales. Ya estamos para eso acá en el set con Javier Torres. Él es un experto en estos temas, es miembro de SER, Servicios Educativos Rurales, viaja mucho por el país. Bienvenido, Javier, a Tiempo Global.
Hola, Ramiro, un gusto.
Y en la segunda parte vamos a hablar sobre el penoso ascenso de la ultraderecha europea con dos amigos que son Dan Collins, un periodista inglés, y Francisco Belaúnde, analista político internacional. Como vemos, el programa está cargado por entender los procesos democráticos, si avanzan, retroceden. Estamos avanzando en eso, Javier. ¿Qué pasa en las regiones? Esta atmósfera turbada por la corrupción, la violencia, incluso el crimen, ¿no va a procesarse de manera inteligente en las próximas elecciones municipales o regionales, o ningún candidato se está haciendo eco de lo que está ocurriendo?
Bueno, yo creo que efectivamente, como tú has señalado, hay una sensación que es diferente en cada región, pero hay una sensación de que los gobiernos regionales están en graves problemas, ¿no? Uh-huh. Y graves problemas por las denuncias de corrupción. Es decir, hay una gran cantidad de denuncias de corrupción, algunas bien fundadas, otras no tanto, pero la imagen que se está proyectando es que hay una gran corrupción en las regiones, ¿no?
Pero, ojo, crímenes también, ¿no?
Sí, sí, eso es en algunos lugares, o sea, claro. Si quieres empezamos por ahí, ¿no? Creo que Ancash es el caso extremo, ¿no? Creo que en Ancash lamentablemente se dejó pasar mucho tiempo. Hace cuatro años, sí, justamente en plena campaña electoral es donde se comete el asesinato por el cual Álvarez es investigado.
Es el intento de asesinato de Nolasco, pero donde muere su hijo político, ¿verdad?
Claro, y entonces ese momento yo creo que fue el momento en que se debió intervenir, y en Lima sencillamente a nadie le importó, y a las instituciones tipo Poder Judicial, Fiscalía, Contraloría, tampoco quisieron mirar lo que estaba pasando.
Javier, aquí quiero puntualizar algo a propósito de tu comentario, ¿no? Sí. Y es esta especie de sensación o de actitud respecto al Poder Central con las provincias, ¿no? A mí, alguna vez lo comenté, esto ha sido casi como tarata, ¿no? Hasta que no llegó a Lima y no se tuvo la sensación de que hubo algo grave, no, claro, se volteó hacia, claro, provincia. Y esto viene.
Todos se alteran y empiezan a decir qué cosa hay que hacer y se hacen. Y por eso hay diagnósticos que son errados, me parece, en algunos casos. O recetas para salir de los problemas que son.
Por ejemplo, ¿qué diagnóstico y qué receta te parece descaminada frente a lo que está ocurriendo?
O sea, por ejemplo, a mí me parece un absurdo decir, como dicen algunos, en el Congreso se aprobó un proyecto de ley ya, de que el problema es la reelección.
Claro, hay presidentes reelegidos que no,
tú
no
tienes, están haciendo no, claro, su cuestión, ¿no? Tienes a Álvarez, sí, pues fue reelecto, pero Simón en su primer gobierno fue reelecto y no era un corrupto, o César Villanueva, ¿no?
O César Villanueva,
o Martín, Manuel, ¿no?, Guillén en Arequipa, ¿no? Entonces, ese no es el problema. El problema central en general es que las instituciones nacionales están funcionando muy mal. O sea, Poder Judicial, Fiscalía, Y lo que se llama el Sistema Nacional de Control, que
la Contraloría.
La Contraloría General de la República y todas las oficinas de control interno, donde hay, es como que el sistema está partido en dos, y entonces una parte del sistema depende de los controlados, ¿no?
¿Cómo así?
A nivel regional.
Algunos funcionarios
de
control los paga la región.
Los paga, pues, y obviamente eso ya genera una dependencia, ¿no? Ahí eso hay que cambiar. Pero, mira, ya habían denuncias contra Álvarez por malos manejos, y hace tres años, si no me equivoco, si la memoria no me falla, la Comisión de Presupuesto del Congreso le daba un premio a Álvarez y al de Tumbes.
Que ¿hace cuánto tiempo?
Hace unos tres años, si no me equivoco.
Cuando ya habían pasado estas cosas.
Claro, con presencia del Contralor General de la República en el acto. Entonces, ha habido, pues, no se ha querido mirar, y claro,
totalmente,
si tú te fijas, desde el 2010, ¿cuál es la única región donde la opinión pública nacional y las instituciones han estado mirando? Ha sido Cajamarca. ¿Por qué? Por Conga.
Como si fuera el problema mayor.
Claro, y entonces se dejó de mirar todo lo demás, todo se enfocó a Conga, y ahí se descuidó el tema de la corrupción que estaba avanzando en varias regiones.
A ver, y ahora nos acercamos a un proceso municipal y regional. Yo he visto en Ancash pintas de varios candidatos, ninguno menciona vamos a luchar contra la corrupción. Incluso uno dice abiertamente vamos a dar 500 soles a cada persona porque es su derecho. Está procesando las regiones en crisis. Este problema, ¿no? Esta deriva autoritaria, corrupta, incluso criminal.
Yo creo que, ¿sabes lo que pasa? Es que creo que se ha instalado en la cabeza de la gente. Es curioso, ¿no? Es como que llegara una ola una década después. Esta idea de que la política es un negocio.
Ajá.
¿No? Entonces, para los candidatos, ¿no? Juan Carlos Tafur, y también lo ha dicho Mirko Lauer, ¿no? O Juan de la Puente, dicen, bueno, es el momento de que los partidos compitan en las elecciones regionales, los partidos nacionales, pero no tienen capacidad para poner candidatos, ¿no? Uh-huh. Y entonces, y en las regiones creo yo que esas se está convirtiendo en la forma de hacer política. Es decir, eso que tú me cuentas es lo que hizo Donaire para, Wilfredo Escorima en Ayacucho para ganar las elecciones, Real La Plata.
¿Es lo que hizo Acuña en Trujillo?
No, Acuña también, o sea, él tiene todo un aparato montado que de clientelaje, digamos, ¿no? A través del gobierno de su aparato político. Pero, esa es la forma en que se está haciendo política.
No parece casual que esto ocurra en el momento donde hay una macroeconomía estable, mucho dinero por el canon que va a algunas regiones. ¿Estamos tan desarmados desde el punto de vista ético frente a la política?
Lo que pasa es que yo creo que, como tú dices, hay mucha plata, y no solo por el canon. Uh-huh. Porque la plata que se usa en la campaña, salvo la que puedan usar los presidentes regionales, no es dinero público, es dinero privado. Uh-huh. Entonces estamos hablando de plata de la minería ilegal. Ahorita hay 3 candidatos en Puno vinculados a la minería ilegal.
¿De cuántos? ¿No? ¿3 de cuántos?
Bueno, a ver, 15, pero 3 de peso, digamos, uh-huh. ¿No?
Para la presidencia regional.
Para la presidencia regional. Tú tienes plata del narcotráfico en Huánuco, en Puno, en Cusco, en Ayacucho, en Pucallpa, ¿no? Tienes plata en Madre de Dios, no te digo nada, ¿no? O sea, hay mucho dinero que es el que se activa en la campaña. O sea, no es plata pública. La plata pública será la de los gobiernos regionales.
Bueno, puede ser como caso de Iván Vázquez en Loreto, que ha hecho descuento de planilla para que vayan a su movimiento político.
Entonces, es una lógica de... Este es un negocio, digamos, así se ve, ¿no? Y como somos informales, es un negocio.
¿Qué ha fallado acá, Javier?
Yo creo que, o sea, son varias cosas, ¿no? O sea,
crisis política, destrucción de los partidos.
Uno es que no tienes partidos. No tienes estructuras partidarias, no hay estructuras partidarias a nivel nacional, desaparecieron, ¿no? Incluso las pocas que hay son casi franquicias regionales, es decir, Patria Roja sí hay en algunas regiones, pero es casi una franquicia, lo de Goyo Santos es casi una franquicia del partido, ¿no? Uh-huh. El APRA está muy debilitada, ya no es pues ni la sombra de lo que fue, ¿no?
Después de haber tenido varios gobiernos regionales, ¿no?
Tuvo, pues, el 2002 tuvo 12 gobiernos regionales, y después fue un gobierno nacional, pero tampoco es que tú los ves con peso en las regiones. Entonces,
Acción Popular y el PPC.
Claro, esta es como una licitación donde todo el mundo hace trampa.
Qué, ¿no? Terrible, es desolador
así,
lo que cuenta.
Así está funcionando, y eso es lamentable, y creo que hay poca, como tú dices, los medios tampoco ayudan necesariamente, porque entran también ese juego en las regiones, salvo algunas excepciones que conocemos, pero...
A eso vamos, hay algunas excepciones, zona del país donde en las elecciones regionales o municipales se asienten movimientos más serios, más... austeros, más decentes.
Bueno, siempre,
¿dónde están funcionando la regionalización?
Siempre hay, candidatos que juegan bajo las reglas,
correctas,
respetando las reglas de juego, y algunos de ellos ganan elecciones, ¿no? Mauricio Rodríguez ganó así en Puno, ¿no? Uh-huh. Guillén también ganó así, Vizcarra, Moquegua,
San Martín.
No es que hicieron campañas corruptas. Entonces, no necesariamente la gente respalda siempre a los que regalan plata. Ajá. En algunas regiones sí, en otras regiones no.
¿Qué hace la diferencia?
Bueno, ahí es difícil, ¿no? Decirlo, ¿no? Porque tampoco yo quiero hacer un juicio, pues, decir, bueno, en esta región los ciudadanos son corruptos y en esta no. Pero, por ejemplo, tú piensas en Ayacucho, ¿no? Ayacucho es una región donde el clientelismo fujimorista en los 90, tú te debes acordar, pues fue apoteósico, ¿no?
Claro.
Entonces, claro, tú tienes
un lugar donde tenía más votación, Fujimori.
Claro, tú tienes una dinámica donde el ciudadano se acostumbró a esa relación. Uh-huh. Y entonces, claro, ahí tienes Oscolima, por ejemplo. Ahí tienes al general Donaire, que está con posibilidades, digamos, ¿no? Hay otras regiones donde creo que no había esa dinámica, ¿no? Yo creo que la experiencia fujimorista marca, o sea, lo que estamos viviendo es una secuela de lo que vimos.
Crea una cultura política, digamos. Tenemos que ir a un corte comercial y volvemos en un momento para hablar de este interesante tema y también desolador tema, diría yo. Bien, amigos, continuamos con Tiempo Global, el programa del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Entonces, solao, Javier, por lo que cuentas, ¿no? Es así de claro y así de terrible que no en todo el país, pero en una parte importante o notoria del país, la política se está volviendo en un negocio con todas las de la fuera de la ley, no de la ley.
Sí, ahora... Tampoco vamos a decir que en Lima no pasan cosas parecidas.
Hablemos,
¿no?,
de Lima, por ejemplo.
O sea, justamente se ha mostrado en los medios en esto. Ayer, hoy día, he estado viendo todas estas denuncias en relación a cómo Castañeda pues está colocando candidatos y cuánto cuesta cada puesto, ¿no? Y esto viene ya desde hace varios años. Yo recuerdo en campañas ya en los 90, a partir de los 90 ocurre esto, que te decían, bueno, el puesto de candidato a alcalde del Lince, estoy hablando del 98, costaba $30,000. Ahora debe costar 10 veces, no sé, ¿no? En tal partido, ¿no? Y el puesto de regidor en un distrito de Ayacucho costaba...
Es prácticamente 3,000. Una inversión, digamos.
Claro, y entonces se ha entrado en una dinámica... que como no hay partidos, ¿no? Entonces, claro, el que tiene plata entra, ¿no?
Sí, claro.
O puede ser que haya un líder con posibilidades, con carisma, y entonces más bien lógica de algunos es invierto en él, ¿no? Claro. Invierto en él para que mi logo sea conocido, porque esa es otra cosa que están haciendo algunos...
Es como tu marca.
Claro, algunos políticos, ¿no? Porque uno dice... Cuando tú ves el caso de Acuña en Ayacucho, o sea, el partido de Acuña llevó a Oscolima, digamos, es un decir, Oscolima gana con el logo de Acuña, uh-huh. Pero Oscolima y Acuña no es que hayan hecho negocios juntos, no es que tú hayas visto a Acuña en Ayacucho en los últimos 4 años, pero ¿qué cosa es lo que ganó Acuña con esa campaña? Que su logo esté presente. ¿Con miras a qué? A una postulación presidencial más adelante.
La lógica del branding, este término, el marketing metido a la política.
Exacto, exacto. ¿No?
Esa es mi marca y por
claro,
lo tanto...
Busca gente interesante, con potencial, con carisma, y le apoyas la campaña y colocas tu marca.
Una manera de neutralizar esto sería esto que existe en otros países, ¿no? Que el Estado financie las campañas.
Bueno, obviamente, si no que financie las campañas, o sea, yo creo que tiene que haber lo que ya está aprobado en la ley, además el financiamiento de los partidos, pero el tema es que tú tienes que exigirle pues que a los partidos que funcionen, ¿no? Ya se ha señalado que va a haber una responsabilidad sin la hoja de vida se miente, ¿no? Pero esa es una responsabilidad, creo que lo señalaba Gerardo Tábara de Transparencia, es una responsabilidad compartida entre el partido y el candidato, porque el candidato está mintiendo, pero el partido está avalando la mentira.
Y el partido tiene que saberlo, no,
claro,
puede ser que no lo sabe.
Y no puede ser pues que recién después, cuando ya son electos, como ha pasado en el Congreso, recién ahí nos pongamos a revisar las hojas de vida, ¿no?
Javier, pongámonos, lo digo entre comillas, capitalinos por un momento. ¿Cómo es el panorama en Lima? ¿No? Hay la candidatura presunta, supuesta, de Castañeda, la candidatura presunta, supuesta, de Villarán, Heresi, que se lanza en esta lógica, en esta dinámica política de la capital. ¿Hay alguna sorpresa, hay alguna tendencia que se va a sentar ¿Es un problema también la corrupción, aparte de lo que has contado sobre Castañeda?
Bueno, yo creo que pasa un poco. Tú ves pues cómo los candidatos van saltando. Por ejemplo, la advertencia que hizo Raúl, le hizo Raúl Castro a los precandidatos en las internas, dijo, ¿no? No vaya a ser que cuando pierdan se conviertan en nuestros enemigos. Bueno, ya les ha pasado, ¿no? Y pero entre ellos también, bueno, se han sacado los ojos.
Esa revelación, por ejemplo, que lo diga el jefe del partido, a mí me parece patético, ¿no?
Claro, claro, o sea, te expresa la debilidad de un partido como el PPC, que más o menos tiene una dinámica partidaria, por lo menos en Lima.
Pero por momentos da pena, ¿no? Con esas peleas internas, son ya de partido izquierda, claro, antiguo, ¿no?
Creo que no saben mantener la interna por dentro, internamente, ¿no? La hacen demasiado pública. Pero mira, yo lo que veo es a Castañeda dudando todavía.
¿Crees que
no lo veo tan seguro? Sí, yo creo que él está esperando, está calibrando y tomará su decisión sobre la hora. Yo
quizás
creo
que no, es consciente de que si se mete a una campaña con estos pasivos, estas denuncias que tiene, podría perder incluso y sería un golpe
sí,
para él.
Yo creo que sí, yo creo que sí. Del otro lado yo veo, bueno, Villarán, comparado con hace un año, está, digamos, en mejor pie. ¿Por qué? Porque las obras, las gestiones, las cosas se empiezan a ver, ¿no?
El balance global, digamos, de la gestión.
Claro, y además tú lo sientes, no es un indicador, pues, pero tú conversas pues con la gente aquí, allá, y te empiezas a decir, bueno, sí, pues se están arreglando algunas cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues,
finalmente
démosle una oportunidad.
Finalmente, arreglar también la parada.
Claro,
finalmente
ahora, exacto, el tema del transporte, ¿no? El tema de la Costa Verde. Tú ves que alguna gente empieza, que hace un año te decía, jamás volvería a votar o jamás votaría por la tía, como le decían, ¿no? Dicen, bueno, podría ser, ¿no? Mejor. Que fue la misma lógica con Andrade y con Castañeda.
Claro.
En sus gobiernos. Fue mejor que se quede, pues. Ya
está. Tuvieron un mal momento, incluso, ¿no?
Claro, claro, que todos los dos arrancaron con problemas, ¿no? Dice, mejor que se quede porque está haciendo
Belmo,
cosas.
¿No? O con
efectivamente.
Belmo, con Ricardo Belmo.
¿No? Esta es una ciudad que reelige a sus alcaldes, además. Ojo.
Lima se ha visto golpeada también, además de este caso que cuenta de Castañeda, por caso de corrupción que, digamos, desde Lima estamos mirando las provincias como si fueran el mal mayor, pero en la propia Lima, ¿qué pasa con Burgos, por ejemplo, en San Juan de Lurigancho? ¿Qué pasa con otros alcaldes? Claro, acá no hay canon petrolero, ni canon minero, pero...
Lo de Burgos es lo más cercano a lo de Ancash, ¿no? Uh-huh. O sea, claro, bueno, él le mató al hijo, lo cual es una tragedia para Burgos, pero digamos, también estamos viviendo esta situación acá, y lo que yo quiero decir es, porque también se dice, todo eso es culpa de la descentralización. Mira, así no hubiera descentralización, estaríamos en los mismos problemas de sicariato, corrupción, no estaríamos denunciando a los alcaldes o a los presidentes regionales, sino a los funcionarios del gobierno.
A los funcionarios designados.
A lo que era la CETAR, ¿sí? o los gobernadores.
Ahora,
porque el problema es la cantidad de dinero que hay en un país tan poco institucionalizado.
Ese es el problema de fondo, ¿no?
Claro.
O sea, estamos, digamos, somos como un gran, vamos a ponerlo de algún modo, un gran banco, digamos, que recibe
claro,
dinero y no está suficientemente organizado para utilizar ese dinero racionalmente.
Claro, y además, ¿sabes lo que pasa? O sea, acá se hace pues la oda al emprendedor, y a mí me parece perfecto que se haga la oda al emprendedor, pero no todo, pues es el emprendedor tiene que... si tiene que tumbar paredes y pisar a alguien para pasar, pasa.
Bueno,
¿no?
Lo que ha hecho Gonzalo Portocarrero, ¿no? El sicario es una especie de emprendedor sin frenos éticos, ¿no?
Así es, así
la plata es,
¿no?
Fácil,
¿no? El narco también.
La plata llega sola. Bueno, no andan no sola, no, pero claro, digamos, se quiere que llegue fácil.
Sí, ahora, que no quería que se me pase en el tema de Lima, pero tú también mencionaste, en términos de las posibilidades electorales, gente como Eresi, ¿no? Es difícil, siempre es difícil el salto de un alcalde
distrital,
el que lo hizo fue Andrade, ¿no?
Y Miraflores en Lima,
¿no?
Claro.
Porque lo del Castillo no cuenta porque él lo hicieron saltar, pues, ¿no te acuerdas? Con ese balconazo hace
de Barranco tanto tiempo. A Lima, ¿no?
Claro, de Barranco a Lima, ese salto fue un salto cuántico, digamos. Pero yo creo que si Castañeda no se lanza, yo creo que se abre mucho el escenario.
Ajá.
Se abre mucho el escenario, claro. Incluso ahí, o sea, no es que porque si Castañeda no se lanza, Villarán la tiene fácil, al contrario, creo que se le complicaría más. Porque una polarización, Villarán Castañeda...
Probablemente ganaría ella, o tendría
ella,
posibilidades.
Ella puede crecer con todas las denuncias que hay encima. Pero sin Castañeda en el escenario, se abre. Pues pasaría lo que pasó la vez pasada cuando Curi sale del escenario. Abre y se convierte en una ruleta, como son a veces las elecciones en el Perú.
Te voy a hacer una pregunta que puede sonar un poco ingenua, pero quizás es necesaria en ese momento, ¿no? ¿Tenemos capacidad de regeneración moral vía unas elecciones que nos enfrentan a esta posibilidad de cambiar las cosas en algo y votar por alguien que por lo menos enfrente mínimamente estos problemas?
Bueno, yo lo que creo es que, por ejemplo, ¿no? Si fuera elegido Castañeda, ¿qué es lo que estaría diciendo la gente?
No me importa.
Me importa un pepino que haya corrupción, que haya habido corrupción, que hayan hecho las cosas como las hicieron, ¿no? No me importa, ¿no? Entonces, como, claro, yo siento que ahora la gente de Ancash está muy golpeada, pero ellos reeligieron a Álvarez, ¿no es cierto? No, o sea, claro, hay una responsabilidad del ciudadano. Pero lo que pasa es que creo que hay que empezar a hablar de estas cosas, o sea, porque estas cosas normalmente no se habla. Se pasa por agua tibia todo y después tenemos pues a la salita del zinc, ¿no es cierto?
Te voy a contar lo que me dijo un vendedor de queso en el mercado de Huaraz, ¿no? Yo iba en busca de comprarme un queso para mí y
hablo buen con... queso además ahí en ese mercado.
Hablo con un vendedor en la puerta del mercado de Huaraz y le comento así de taquito, ¿no? ¿Qué te parece lo de hablar? Bueno, me dice, ¿por qué hace eso? Pues uno debería robar bonito nomás y seguir haciendo obra, ¿no? Yo me quedé así, ¿no? Y ese tipo de pensamiento está
bastante
instalado,
claro,
digamos.
Está legitimado, ¿no? Porque, claro, ojo, Álvarez ha hecho una obra monumental, por ejemplo, que es ese túnel debajo del Huascarán. O sea, se van a acordar de él por los próximos 100 años.
Pero, ojo, la ciudad está muy desordenada y le reclaman varias cosas, como una laguna que está a punto de borrar.
Sí, claro, porque él estaba mirando más Chimbote, digamos, ¿no? Pero ahí hay un problema, porque... O sea, hay la idea de que la autoridad básicamente solamente construye infraestructura.
Que claro, es el principal foco de corrupción. ¿No? Es un error, ¿no?
Claro, y entonces ya no importa si tienes liderazgo ético, moral, si piensas el futuro, el cerro. No, de lo que se trata es que construya, ¿no?
El ejemplo para mí muy claro sobre esto es el ministro del Ambiente, ¿no? Es el menos popular porque no construye ni una obra nada, ¿no? Muy poca cosa, ¿no?
Sí, pues, lamentablemente no.
Alguna gente le dice que perturba las inversiones, perturba...
Claro, pero no hay esa idea económica, ¿no? De que nos tiene que gobernar pues Bob el Constructor, ¿no? Yo creo que ya hay que acabar con ese cuento. Hay que acabar con Bob el Constructor, o sea...
Así bueno, no y ahora, lamentablemente, mi estimado Javier, tenemos que acabar con el programa. Y te agradezco mucho tu presencia en Tiempo Global. Ha sido una conversación sumamente esclarecedora y esperemos que que tengamos pues la capacidad de regeneración frente a estos problemas y que estas elecciones den un saldo positivo. Yo ese día creo que no me voy a fijar en las cifras, sino en quiénes ganaron, ¿no?
Claro.
Eso va a ser lo importante. Muchas gracias, Javier. Gracias. Volvemos con la segunda parte del programa para hablar de otro tema preocupante, la ultraderecha europea. Bien, amigos, estamos en la segunda parte de Tiempo Global y, como les comentábamos, vamos a hablar de un tema también preocupante que tiene que ver con cómo se entiende la democracia, ya no en el Perú, sino en el mundo. Hace poco, elecciones para el Parlamento Europeo, ¿no? Y hay un resultado que no es un resultado mayoritario, aplastante, que no cambia la configuración del Parlamento Europeo, que tiene 751 escaños, ¿no? Pero sí da una señal de el surgimiento o resurgimiento o aparición con más fuerza de partidos de la ultraderecha europea, incluso algunos claramente emparentados, ya sin vergüenza alguna, con el hitlerismo, ¿no? No todos, por supuesto, pero hay un problema en ese nivel que vamos a comentar con dos amigos acá presentes, Francisco Belaunde, analista internacional que escribe en Diario 16 y en otros medios, ¿no? Y Dan Collins, corresponsal del diario británico The Guardian. Bienvenidos ambos amigos a Tiempo Global. La primera pregunta o el comentario que pongo sobre esta mesa, que creo que va a ser muy interesante, es lo siguiente, ¿no? Hay estos brotes en Finlandia, en Dinamarca, especialmente en Francia, en el Reino Unido, de estos partidos que son antieuropeístas, pero también son antiinmigrantes. ¿Hay algo que explique esta oleada? ¿Hay puntos en común o son fenómenos distintos de cada país?
Bueno, yo diría que no, hay una tendencia general, ¿no? Uh-huh. Pero es cierto, como tú decías, que hay que poner las cosas en contexto. Efectivamente, hay una oleada. Sin embargo, son partidos, como también decías, partidos bastante distintos entre sí, ¿no? Algunos que son claramente neonazis, otros que más bien que expresan, en general lo que se expresa básicamente es una reacción contra, muchas veces contra la inmigración, ¿no? También hay un euroescepticismo, cuando no una eurofobia, ¿no? Entonces, pero al margen de eso, los partidos tienen entre sí, tienen bastantes, e incluso tienen diferencias entre sí, a tal punto que no es tan fácil conformar un grupo, ¿no? Conformar un grupo en el parlamento.
Exactamente. Porque unos están en un bloque y otros en otro,
¿no? Exactamente. Entonces ahí hay algunas diferencias, ¿no?
Pero claramente está vinculado con la crisis económica. Todo eso tiene que ver con lo que ha pasado desde 2008. Uh-huh. Y obviamente en los casos más extremos como Grecia, yo creo que no es una coincidencia que hay una ultraderecha tan fuerte en Grecia.
Aurora Dorada,
y también,
¿no?,
con crisis económica probablemente más fuerte de Europa. Uh-huh. En el caso de Francia también es muy preocupante. En el caso de Gran Bretaña, es ya obviamente hay nuances. Hay una ultraderecha ahí que está, ya forma parte de esta agrupación del el UKIP, que uh-huh. es el Partido de Independencia de el Reino Unido. Uh-huh. Pero está caracterizado más bien por el euroscepticismo, como se llama en Inglaterra. Una especie de chauvinismo, una especie de escepticismo hacia la Unión Europea.
Volver a ser una isla, digamos.
Claro.
Alejada de la comunidad.
Nunca ha dejado de ser una isla. Y aunque los partidos más importantes del país, el Partido Laborista y Conservador, que siempre han dominado el panorama político en el país desde más de un siglo, ahora, para la primera vez, este partido, el UKIP, el UK Independence Party, ha ganado más, bueno, ha ido desde cero a 24 parlamentarios europeos.
Eso, claro, y en Francia sí, la situación ha sido mucho peor, ¿no?
Sí, yo también quería precisar que sobre el tema económico, ahí hay mucha discusión entre los analistas europeos, porque es cierto, cuando uno se pone a ver el mapa de la extrema derecha en Europa, curiosamente en España y Portugal, y también Irlanda, que son países que han sido particularmente golpeados por la crisis, sin embargo ahí la extrema derecha prácticamente no ha surgido. Más bien en España hay
Podemos,
que más bien es izquierda, ¿no?, que ha tenido un salto
¿no?,
interesante. Entonces, como que no necesariamente el mapa de la crisis coincide con el mapa del auge de la extrema derecha. Entonces, creo que hay varios temas ahí. Por ejemplo, en Francia se habla mucho de la identidad, que es un tema que se ha convertido, digamos, que en Francia se está dando una especie de victoria, entre comillas, cultural de la extrema derecha, que pone el tema de la identidad, ¿no? El tema de la identidad lo pone como digamos, un aspecto central en la discusión política.
Quizá algo parecido a lo que ocurre con el grupo independentista británico, ¿verdad?
Sí, es cierto, porque en común con Francia, el Reino Unido tiene mucha inmigración y por ser también un país excolonial como Francia, ¿no? Pero siempre ha tenido esa inmigración, pero ahora viene más, y eso tiene que ver mucho con los otros países de la Unión Europea. O sea, ahora se ve mucha más inmigración de países del este de Europa, Polonia, Eslovaquia, entre otros.
Rumanía, ¿no?
Rumanía, obviamente, también. Y hay una... esas personas, particularmente, están tomando los trabajos, digamos, los trabajos obreros. Y hay una resistencia a esto. Resurgimiento de sentimientos nacionalistas y xenófobos, sobre todo.
Ahora, estamos entonces, por lo que vamos conversando, en una situación en donde hay una suerte de cóctel entre afirmación extrema, digamos, de la identidad, miedo a la situación económica, esto puede hacer que estos movimientos avancen hasta conformar un gobierno nacional en alguno de estos países?
Ese es un poco el miedo que muchos tienen con respecto al Fondo Nacional, ¿no? Porque además hay otra cosa, el partido de la hija ha logrado de alguna manera edulcorar un poco la imagen brutalmente extrema derecha del padre, ¿no? Que incluso tenía comentarios antisemitas, ¿no?
Claro, entonces ella, el holocausto, ¿no?
Claro, ella de alguna forma ha logrado suavizar un poco la imagen, a tal punto que ahora mucha gente, muchos jóvenes están votando por Le Pen, también en los obreros, en lo que se llamaría la clase obrera, así que todavía se puede hablar de clase obrera, también están votando por Le Pen, o sea, y los barrios periféricos. Y es una cosa interesante, por ejemplo, que no necesariamente está vinculado a un conservadurismo. Por ejemplo, hay más jóvenes, electores de Le Pen que están por el matrimonio homosexual que por el lado de la derecha clásica.
Es increíble eso, ¿no?
Entonces, no necesariamente está ligado pues a una cosa necesariamente conservadora, por ejemplo, desde el punto de vista moral, por ejemplo, ¿no? Entonces, han logrado una especie de... Marine Le Pen se ve que es una mujer bastante hábil, ¿no? Que ha logrado de alguna manera darle, entre comillas, una respetabilidad total, pero sí, digamos...
Se ha descafeinado un poco, digamos.
Exactamente. Entonces, claro, eso puede... Claro, lo que pasa es que en realidad dentro de un partido como el Fondo Nacional, como puede haber en los otros partidos de extrema derecha, en realidad eso es lo que ahora se está viendo más. Pero también, obviamente, hay gente mucho más extremista, ¿no? Que es la que, digamos, no aparece tanto por ahora. Ahora, ¿no?
Claro, y en el Reino Unido lo que ha pasado es que los conservadores y los laboristas están perdiendo terreno y este grupo está avanzando como una tromba, ¿no? ¿Podría llegar a conformar gobierno?
Bueno, esa es la gran pregunta, sí, porque las elecciones generales están en el próximo año, en 2015, y Farage, Nick Farage, que es el líder de UKIP, un tipo que es... un tipo más o menos un payaso, ¿no? Es un tipo que tiene un cierto aspecto cómico.
No tiene ese caché de Marine Le Pen, digamos.
Sí, probablemente muy diferente de Marine Le Pen. Y es un tipo que ya está enganchado con esa identidad británica, que es un tipo que en campaña se va al pub, se va a tomar un pint de cerveza, uh-huh. Va a hacer todos esos tipos, esas actividades.
Casi un hooligan, ¿no?
Sí, que son muy, muy, muy visto como muy británicos, ¿no?
Hooligan de la política.
Pero sí, eso es la pregunta, sí. Y si bien algunos sondeos sugieren que 60% de los que hoy voten por el UKIP quizás lo harán también en las elecciones generales. Pero hay que tomar en cuenta que a ese momento este partido no tiene ningún diputado en la Cámara de los Comunes, que es
el Parlamento Europeo. Su debut apoteósico ha sido en el Parlamento Europeo.
Y hay bastante escepticismo que se puede lograr en el país mismo lo que han logrado en las elecciones europeas.
Ahora pensemos en algo juntos. ¿Y hay algo de falla en el sistema de partidos, en la legalidad, en la educación de los países de la Comunidad Europea para que esto ocurra?
Bueno, primero hay que ver una cosa, hay un fenómeno global de declive de los partidos. Sí, o sea, pues, ese es un tema, eso es un trasfondo.
Mal mundial, digamos, ¿no?
Es un trasfondo que hay que tener en cuenta, ¿no? Que se ha manifestado en varios países por surgimiento de pequeños movimientos, ¿no? Y, por ejemplo, incluso en la misma Alemania, aunque Alemania sigue siendo, a pesar de todo, ¿no? Una especie de isla de todavía de estabilidad, porque los dos grandes, las grandes fuerzas sí siguen manteniendo, pues, no como en Francia, por ejemplo, que estábamos comentando antes del programa, el partido de la derecha clásica UMP, en estos momentos está con una crisis absoluta por un tema por un escándalo, ¿no? Sumado a todos los problemas que hay, ¿no? Un escándalo por un financiamiento oculto del partido, ¿no? Que además plantea también el problema del financiamiento de los partidos, también, que es un problema que también lo podemos encontrar acá. Entonces, hay un escándalo tal que incluso ya se está hablando de la disolución del UMP, o sea, ese es un cataclismo en la política francesa, ¿no? Que si eso sí es que se da. Y si a eso le sumas la presencia de un presidente como François Hollande que tiene un problema de liderazgo pero absoluto, digamos que se hablaba de él como un presidente normal, que esa fue su campaña para distinguirse de Sarkozy, que era el presidente del presidente que no respetaba la institucionalidad presidencial, exactamente, además
díscolo.
Un presidente muy ligado a los millonarios, a la cuestión de la televisiva, mediático. él se posicionó como un normal, y ya, pero el problema es que está funcionando demasiado normal, entre comillas, ¿no? Entonces, no, hay un problema de liderazgo también. Entonces, es una mezcla, hay que ver también, que es una mezcla también de debilidad, efectivamente, de los partidos en general, ¿no? Y en Francia es muy claro.
Tenemos que hacer un corte en ese momento del programa, pero volvemos en la segunda parte de esta entrevista para continuar comentando el auge preocupante de la ultraderecha europea. ¿Qué tal, amigos? Estamos acá conversando con Francisco Belaunde, analista internacional, y con Dan Collins, corresponsal de The Guardian, un diario británico, sobre la ultraderecha europea, ¿no? Estaba pensando en lo siguiente, amigos, ¿no? Esto, además de ocasionar la preocupación por el auge de estos movimientos, incluso en algún caso antisemitas o, digamos, fascistas, ¿no? También tiene un componente eurofóbico. ¿Podría esto crecer de tal manera que, como pronostica Mario Vargas Llosa, en un momento, tarde o temprano, la Unión Europea desaparezca o se derrumbe?
No se sabe si. Bueno, es posible. De todas maneras, creo que sí se va a alentar el proceso de integración de la Unión Europea. Es claramente los países, digamos, más ricos, más grandes de esta federación, hay grandes problemas con grandes desacuerdos con lo que es la Unión Europea.
Sí, y, no, además hay que recordar que son 28 países que les cuesta muchas veces llegar a acuerdos, pero claro, lo que ha pasado ha generado que, digamos, se esté hablando de que ahora los responsables van a, de alguna forma, se reúnen para, de alguna manera, revisar, ¿no?, lo que es el proyecto europeo, porque ahí efectivamente hay una especie, a veces, muchas veces, de desfase entre la, digamos, lo que es el funcionamiento de las instituciones europeas y lo que la población espera, ¿no? Uh-huh. Ahora, de ahí a pensar que necesariamente el proyecto pudiera caerse la Unión Europea, todavía no estamos en esa situación. Es cierto, por ejemplo, que el tema del euro, ¿no? En algunos hay países que están claramente,
el Reino Unido es el principal, ¿no?
Bueno, aunque el Reino Unido no tiene la moneda, no tiene el euro, pero hay algunos países, sí. Por ejemplo, en varios países donde, el Frente Nacional de Francia claramente proclama que tiene que, además ellos, eso es interesante, ¿no? A diferencia del partido de la extrema derecha británica, que son liberales, en el caso del Frente Nacional no son liberales, o sea, ellos son proteccionistas, son más bien postulan un Estado fuerte. Esa es otra diferencia, por ejemplo, con el partido británico,
¿no? Eso es interesante, ¿no? Son matices. Sí,
así es.
Pueden complicar el avance de estos grupos, ¿no?
Sí, hay matices. Hay lo que se puede llamar la ultraizquierda y también la ultraderecha. Ya, uh-huh. Todos están ya en este popurrí de partido,
de collage, revancha,
digamos. Sí, este collage que está en el panorama en Europa en este momento. Y hay también un fenómeno de populismo, ¿no? Se muestra que este populismo no solamente es un fenómeno exclusivo de digamos, países en desarrollo, ¿no? Que
ahora,
digamos, los países, muchos de los cuales fueron las cuñas, digamos, de la democracia, hay un fuerte revancha, digamos, de populismo.
Y algo más quería añadir también, que ya en esto, o sea, ya hay amenazas al interior de la Unión Europea, incluso en cuanto a gobiernos. Recordemos el caso de Hungría. Hungría tiene un gobierno de ultra, digamos, de derecha, de ultraderecha, que de este movimiento Fidesz, con una serie que han tomado una serie de medidas que han sido cuestionadas por las autoridades de Bruselas. Hungría acaba de ser condenada ahora por el Tribunal de Derechos Humanos Europeo, y peor aún, tienen a su derecha el partido Jobbik, que es aún más extremista.
Todavía,
o sea,
¿no?
Entre los dos, entre partido de gobierno y el Jobbik, tienen pues 60% fácil del electorado. Y es un movimiento que, por ejemplo, está alentando este partido Jobbik, está alentando problemas con Rumanía por la minoría húngara que está en Transilvania. Entonces hay también nacionalismo, que eso también es otro fenómeno. El nacionalismo es, sobre todo en los países del este europeo, está también sumamente digamos, como de alguna forma reviviendo, ¿no? Entonces ya hay amenazas, ¿no?, que están, como antes, un momento dado, no sé si se acuerdan, en el caso austriaco, había un partido de extrema derecha que hizo que Austria estuviera prácticamente...
George Haider, ¿no?
Estuviera prácticamente, si puede ser, casi en una especie de ostracismo dentro de la Unión Europea, aun cuando no la expulsaron, ¿no?
Ahora, respiremos un poco, ¿no?, este comentario sobre los problemas que hay en Transilvania. Vamos a decir, hay una especie de Drácula de la política tratando de meterse al escenario, ¿no? Pero respiremos un poco. Lo real, digamos, es que en el Parlamento Europeo, donde se toman las importantes decisiones de la Comunidad Europea, ¿no?, estos grupos no pueden acomodarse en un solo bloque, ¿no? Unos están en el pequeño bloque que se llama conservadores, ¿no?, otros están en libertarios, otros no tienen afiliación. Esto va a amortiguar, digamos, la posibilidad de que en el conjunto de la Unión Europea, por lo menos la Unión Europea que se entiende desde Bruselas, del Parlamento Europeo, haya, por ejemplo, el dato que tengo acá es 13% más o menos del conjunto de los resultados son atribuidos a grupos de este tipo. ¿Eso puede tener alguna incidencia en las decisiones? ¿Puede crecer hasta el punto de que en un momento ya no tengan la mayoría en el Parlamento Europeo, el Partido Popular Europeo, los socialistas?
Bueno, yo creo que por un lado... las elecciones europeas, por lo menos yo creo que en varios países, incluso el Reino Unido, siempre han sido visto en una manera un poco que no tiene mucha importancia, ¿no? Que obviamente no llega a ser tan importante como una elección nacional.
La votación es baja, además, ¿no?
Pero la votación es baja, y lo irónico de toda esta situación es que un partido euroscéptico, un partido, digamos, eurofóbico,
vote para el Parlamento Europeo.
Y ya tienen varios, 24 diputados en el Parlamento Europeo, ¿no? Un parlamento que lo cual no quieren ser parte, ¿no?, de una manera.
Es un dato, efectivamente es importante decirlo, que ha habido normalmente las elecciones europeas no jalan mucho, digamos, no llaman mucho al electorado a ir a votar.
Antes ha sido 40% más o menos, ¿no? 40 y tantos% de votación.
Más o menos, sí, más o menos. Entonces, eso, claro, eso permite relativizar un poco, y es cierto también que son utilizadas muchas veces las elecciones europeas como voto de protesta también, ¿no? Y eso lo que permite hasta cierto punto, pero solamente hasta cierto punto, relativizar un poco este avance de la extrema derecha. En el caso de Francia, hace poco han habido elecciones municipales, ¿no? Y ahí se ha visto cómo también la extrema derecha el Frente Nacional ha logrado capturar varias ciudades, ¿no? Uh-huh. Entonces,
capturar literalmente casi, ¿no?
Sí, bueno, efectivamente, ¿no? Ahora, también hay que ver otros casos. No hemos hablado de Italia, por ejemplo, ¿no? En Italia es interesante.
La Lega Norte, que era el grupo de extrema derecha, más bien ha decaído, ¿no?
Y además es importante porque el partido de gobierno, el Partido Demócrata, ¿no?, ha logrado más bien un gran avance por el liderazgo de, como se llama, Renzi, que es el primer ministro, ¿no? Entonces, eso también hay que decirlo, ¿no? El partido de las cinco estrellas,
Beppe Grillo,
ha tenido que reconocer, digamos, que dentro de su avance ha tenido un retroceso, ¿no? Entonces, yo creo que también depende mucho, efectivamente, de los liderazgos, depende mucho de la solidez de los partidos, si se quiere, entre comillas, más tradicionales o en todo caso más democráticos,
¿no? Ahí, digamos, es curioso, ¿no? Porque en algunos países ha habido un pequeño auge, no como el ultraderecha, pero un pequeño auge de la izquierda, ¿no? En el caso de España, con Podemos, este grupo que nace de los indignados, ¿no? En el caso
de Grecia, sobre todo.
De Grecia, Syriza, sí. ¿No? La izquierda más democrática, o la izquierda, digamos, ¿podría convertirse en una contracorriente a este resurgimiento de la ultraderecha?
Bueno, en muchos casos también está vinculado también con este auge de digamos, lo que está una suerte de escepticismo hacia la Unión Europea también, ¿no? Sí. Si se forma parte de ese
grupo. En el caso de Syriza, ¿no? En Grecia, ¿no?
En el caso de Syriza, por ejemplo. Yo creo que también hay dos elementos que son claves que en todos los países en los cuales hemos visto este fenómeno. Y uno es la migración, y el otro es la crisis económica. En los países en los cuales ha habido una crisis más fuerte, Hemos visto, por ejemplo, en Grecia, ¿no? Digamos, contraataque y con la misma fuerza. Y también creo que Grecia también siente esta inmigración y ha surgido este resentimiento a los inmigrantes porque los mismos griegos no tienen trabajo. Y eso sí es un fenómeno que hemos visto en muchos países. Hay nuances, ¿no? Hay bastante, muchas nuances, pero yo creo que para los líderes y sobre todo en los países más importantes, Alemania, Francia y Gran Bretaña, si los líderes no hacen algo para tratar con ese fenómeno de inmigración, yo creo que ese problema no va a acabar.
A propósito de eso, ya tenemos que terminar, pero a propósito del comentario sobre la inmigración, quería pedirles algo a ambos, ¿no? Ya con esto terminaríamos esta interesante conversación. Y desde América Latina, ¿cómo puede ser leído este fenómeno? Porque estamos en un momento en el cual, digamos, se nos ve en el escenario global como un continente, una región que, por lo menos con estabilidad macroeconómica, estamos negociando ya entrar sin visa. Este fenómeno de el ultraderechismo europeo, que si bien no está en el gobierno, pero está en la atmósfera cultural y política, ¿puede de alguna manera conspirar con esa mejora de nuestra imagen y con nuestra presencia concreta en la región europea?
Por ejemplo, no sé, en términos de
complicar, digamos, la
para empezar, la bueno, para empezar, en todo caso, para empezar, digamos, si hablamos de los miedos a la inmigración, en estos momentos Europa para los latinoamericanos ha dejado de ser un imán. Entonces, digamos, nosotros no vamos a, en América, los latinoamericanos no van a alimentar mucho ese miedo a la inmigración.
Más bien somos un imán de alguna manera, estamos empezando a hacerlo.
Exactamente, ahora más bien están los europeos viniendo para acá. Entonces, por ese lado no habría mucho problema. Podría haber un problema si es que, por ejemplo, por el tema de los TLC que hemos firmado con Europa, que allá en Europa surge pues algo, el Frente Nacional crece y partidos similares crecen, podrían cuestionar el TLC que tiene con, por ejemplo, que tienen con nosotros, ¿no? Por ese lado. Si no, en realidad no veo por ahora, por lo menos, que vaya a haber mucha incidencia en todo caso.
Quizás el mayor problema con migración es con la propia inmigración europea, ¿no? Que viene de Rumanía, de la República Checa, de Eslovaquia, ¿no?
Yo creo que sí, eso es una parte, pero también
el mundo árabe.
El mundo árabe, de África también, obviamente, África. Bueno, casos muy trágicos de barcos se están hundiendo hacia Italia. Y yo creo que sí, es un fenómeno que sí es muy complejo. Yo creo que sí, es obvio que va a haber problemas cuando un país es importante, por ejemplo, el Reino Unido, uno de las cosas que dijeron el UKIP era que ¿por qué estamos dando tanto dinero, de nuestro dinero, cuando estamos en crisis para los países en desarrollo?
La cooperación.
Ya no podemos para cooperación internacional, ya no tenemos ese dinero disponible, ¿no? Lo necesitamos aquí. Y creo que ese es un sentimiento que se ve en todos los países en los cuales hemos visto este fenómeno.
Bueno, amigos, ha sido realmente un gusto tenerlos acá en el programa. Esta conversación, como es obvio, podría durar mucho más tiempo, pero la tenemos que terminar aquí por demandas del tiempo que tenemos en este programa. Muchas gracias, Dan. Muchas gracias, Francisco. Esperemos volver a contar con ustedes en otra ocasión para hablar de este tema o de otros de la escena internacional. Y esperemos también que en Europa las cosas se moderen y haya respiro democrático como los que necesitamos en el propio Perú. Esto ha sido todo, amigos, en Tiempo Global. Nos vemos la próxima semana con temas muy interesantes para ustedes. Gracias.